Bueno, 1:06. Ya sabes que cuando llega este momento y es jueves, nos tenemos que ir a hablar con Javier Nogueroles, Tic Tac Datos. Muy buenos días, Javier, bienvenido.
Muy buenos días, Carmen, y como siempre, muy buenos días a todos nuestros oyentes, fósforos y tic-tackers.
Efectivamente. ¿Qué te pasa?
Nada, creciendo los tic-tackers.
Creciendo los tic-tackers y, bueno, y con un montón de seguidores que tenemos por ahí.
Efectivamente, más. Una noticia que salió en un foro de talleres de automóviles, ¿te acuerdas la noticia?
Sí.
De nuestro cliente, pues a nivel nacional ha salido publicado en el foro de talleres, lo comentaba.
Miren, ahora Sonsoles nos busca por nuestro abogado, los foros de talleres nos publican la noticia de Tic Tac Datos a nivel nacional, estamos, vamos.
Influencers.
Venga, vamos a seguir influenciando en positivo a nuestra audiencia. Javier, esto forma parte, efectivamente, del ámbito de las estafas. Pero cuéntanos, háblanos, estos mensajes por WhatsApp de papá, se me ha caído el móvil, mándame dinero.
Sí, efectivamente, el otro día estoy tan tranquilo y recibo un mensaje y dice, papá, se ha caído el móvil al lavado y no me va en llamada, llámame un WhatsApp al número nuevo cuando veas el mensaje. Lo primero que piensas, ¿qué habrá hecho mi hija otra vez? Luego ves el enlace, wa.me/34-66-24, y dices, bueno, aquí lo de siempre, no hay que entrar en estos enlaces. Una persona cuando se les cae el móvil, cuando se moja, nuestros hijos ya se preocuparán de llamarnos y decir, papá, que la ha liado otra vez. Pero no nos enviarán un mensaje para decirnos que les respondas al WhatsApp. ¿Por qué? Porque cuando respondamos al WhatsApp es cuando, con mucha probabilidad, van a infectar nuestro dispositivo, van a tomar el control sobre nuestro WhatsApp y sí que se va a poder hacer un seguimiento y control de las conversaciones, con lo cual vendrán las posteriores suplantaciones de identidad.
Claro, porque muchos estarán pensando, bueno, ¿y qué problema hay si me cogen el WhatsApp? Pues mira, cualquier conversación que mantengas por WhatsApp tendrán acceso a ella y, por tanto, podrán hacerte creer que estás hablando con quien no estás hablando.
Correcto, o incluso te cogerán, te sacarán, tú no podrás volver a acceder al WhatsApp y ellos van a tener acceso a todo tu WhatsApp, con lo cual van a tener acceso a todos tus contactos y todas tus comunicaciones y conversaciones. Y a poco que se haga una descarga van a tener todo un historial. Sin embargo, aparte de este mensaje, es que esta semana ha sido, porque también tengo el típico de la entrega está en espera, porque su envío no tiene número de casa, que facilite la información que necesitan, pero claro, aquí ya la URL o el enlace es mucho más llamativo, is.gd/1997AE. Pues son cosas que nos tienen que hacer saltar las alarmas, no podemos estar entrando en cualquier enlace. Y ojo, para los jóvenes, para la gente que estamos muy duchos es fácil. El problema muchas veces viene con nuestros mayores, que reciben estos mensajes. Nosotros, por ejemplo, un caso familiar muy cercano, donde en el WhatsApp tiene llamadas de números que provienen del Senegal, con estas extensiones raras de +341. Entonces hay que educar a nuestros mayores también para que no hagan caso a esos mensajes, no respondan, ¿vale? Vale, aquí tengo otro.
Yo no sé si lo hago bien, pero porque últimamente me acribillan unos con llamadas de WhatsApp y otros con mensajes de hola, ¿cómo estás? De Senegal, de un montón de países. Y lo que yo hago siempre es bloquear y reportar.
Es la mejor actuación, bloquear, porque de ese modo vas a evitar que sigan enviándote a ti el mensaje. Desde el momento que bloqueas y reportas, estás diciendo que este teléfono es sospechoso y tú vas a conseguir que no te sigan entrando mensajes, ¿vale? Porque efectivamente, el hola, ¿cómo estás? Yo tengo aquí delante el de estoy ayudando a mi hermana a encontrar a un amigo amable, honesto y cálido. Pues chica, pues a lo mejor yo tengo todo el perfil. Sin embargo, yo ya no vamos a estar ligando por SMS, que ya tenemos cierta edad. Con lo que nos cuesta ligar en el ámbito offline como para ahora irnos al online. ¿Vale? Y luego, a raíz de todo esto, lo comentaba el otro día con nuestro amigo y oyente, y me comentaba que para adquirir unas entradas para un concierto, pues como ya estaba registrado en la plataforma y tenía grabado los datos de la tarjeta de su hijo, pues directamente, pues dice, pues vamos a validar los datos que nos da por defecto, porque eso es uno de los errores que también cometemos muchas veces. Nos registramos en las plataformas, quieren guardar los datos de la tarjeta y por defecto decimos que sí, porque de ese modo luego será más rápido. Y solamente le faltaba el CVC, los datos de los tres números que tiene la tarjeta de crédito. Y cuando le llama a su familia para decir, oye, por favor, que me falta, necesito estos datos para sacar la entrada, el otro muy bien hizo. Ante todos estos casos de suplantación, lo primero que le dice, muy bien, ¿y por qué sabes que yo estoy en estos momentos aquí, en este lugar y en estas circunstancias? Y fue cuando dice, Tate, este no se fía de mí, y no es que no se fíe. Hoy en día es muy fácil suplantar con la inteligencia artificial, lo estuvimos viendo el otro día en el foro, coger nuestras grabaciones de programa y suplantarnos a ti y a mí con una facilidad pasmosa. Entonces, el chaval, cuando recibió la llamada de su padre, por un momento hizo bien en dudar y en buscar, como hacen los programas informáticos, la banca electrónica, un doble factor de autenticación. Muy bien, tú me dices que eres mi padre, pero ¿cómo sabes que en estos momentos estoy aquí y en estas circunstancias? Y se quedó parado, le dio la información, dice, vale, de acuerdo, eres mi padre, aquí tienes el dato. Entonces, suena rocambolesco. Pero
claro, es que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado con todas estas cosas. Puede sonar muy rocambolesco, puede sonar muy extraño. Dice, incluso puede quien se haga el ofendidito con, fíjate, le pido a mi hijo y me hace. Pero es que es lo mejor. Asegúrate de que con quien hablas es con quien crees y quieres hablar.
Efectivamente, porque hay otros tipos de estafas muy similares en las que lo que hacen es pasarse por tu banco. Y entonces empiezan a, mediante lo que se llama la ingeniería, nos engañan, les suplantan, y lo que van haciendo es haciéndote picar para que tú des toda la información que ellos quieren obtener. Terminas dándoles el número de tarjeta, terminas dándoles el PIN, terminas dándoles. ¿Por qué? Porque tú crees que realmente tienes un problema con tu cuenta, que va a ser bloqueada, ¿vale? Y hay ocasiones en las que están tan perfeccionados que hasta el teléfono que tú recibes es el de tu entidad, porque se puede manipular todo hoy en día. Entonces, es importante que nos acostumbremos a que los bancos, las entidades, nunca nos van a pedir saldos bancarios por teléfono, no nos van a pedir contraseñas, no nos van a pedir usuarios, no nos van a pedir toda esa información. Siempre van a utilizar un sistema de doble autenticación. Es lo que aplicó este chaval y pudo comprobar que así era.
Uh-huh. Muy bien, pues perfecto, me parece una buena opción. Por cierto, Javier, no sé si es buena o mala, pero sabes que ahora y cada vez más con las cuestiones telemáticas, pues hay quien ha descubierto lo bueno que es esto de reunirse de forma telemática a través de las distintas plataformas, Zoom, Meet, Skype, etcétera, etcétera. ¿Puede tu jefe obligarte a conectar la webcam para mantener una de esas reuniones telemáticas?
Como todo en esta vida, depende de los pantones de grises. A ver, si es la organización la que nos está poniendo los medios informáticos para trabajar, si es una herramienta corporativa, siempre sí que te puede exigir que actives la cámara para mantener esa conversación con tu superior. Otra cosa es que se pueda grabar, porque aquí no estamos hablando de videovigilancia, aquí estamos hablando de una videollamada en la cual tú y yo vamos a interactuar, y sí que está legitimado si es un software profesional, un software que pone la organización, unos equipos que nos pone la organización para trabajar desde nuestra casa y hacernoslo más fácil. Pues no hay ningún problema y sí que estarían legitimados siempre y cuando se defina unos procedimientos y unos protocolos, porque aquí no vale él porque yo lo digo. Sí que es cierto que hay unos serie de requisitos que son respetar los estándares mínimos de protección de la intimidad de los empleados. Uh-huh. Es decir, me puedes obligar a encender la cama, sin embargo yo puedo difuminar el fondo, porque a nadie le importa ver cómo tengo yo la casa. ¿vale? Dar participación a los representantes de los trabajadores, ¿vale? Y informar a los trabajadores de dichos criterios mediante una política. Es que es muy importante. Las organizaciones hoy en día funcionamos por el siempre se ha hecho así. Y tenemos que dejar el siempre se ha hecho así y pasar a los procedimientos y protocolos. Nosotros a nuestros clientes, en su día, cuando la época del COVID, se definieron las políticas de teletrabajo y las políticas de videoconferencia. Y siempre las tienen en sus manuales de políticas TIC. ¿Para qué? Pues para que queden definidas. Para que el trabajador no pueda decir, yo no sabía que eso no estaba o no existía. Uh-huh. Por tanto, ¿se puede? Sí. Lo que no se puede es grabar. Lo que no se puede es difundir a posteriori. Por eso muchas veces...
Es decir, mi jefe sí que me puede obligar a, ya que me proporciona todo el material informático, a que cuando mantengamos una reunión telemática yo tenga conectada la webcam. Pero no puede grabarme sin advertirme y no puede hacer uso de esa grabación.
Efectivamente. Además, esta es una herramienta de trabajo. Es como cuando entras en el despacho de tu jefe para hablar con él. No te vas a poner detrás de una cartulina para decirle no me veas la cara, que yo solo quiero hablar contigo. Uh-huh. Es decir, estos son herramientas de trabajo. Entonces, si es una herramienta profesional, es un software profesional, nos han puesto también los equipos informáticos. Y la única finalidad es mantener la videollamada, la reunión virtual. No hay ningún inconveniente, siempre y cuando se informe y se define también el procedimiento y el protocolo, ¿vale? Uh-huh. Y luego ya viene el tema de las grabaciones. Por eso muchas veces cuando entramos en salas de conferencias donde hay mucha gente y se va a grabar, lo primero que te dicen es, les informamos que va a ser grabada la conferencia y la gente se mantiene con la cámara oculta, pero porque es diferente, ¿vale? Uh-huh. Aquí es diferente finalidad.
Bueno, estamos en lo de siempre. Si grabas,
informa.
Informa.
Y... siempre hay que informar. No podemos ir grabando sin informar a las personas. Y es lo mismo, que no se puede ir haciendo capturas de pantalla sin informar a la gente para luego divulgarlas. Uh-huh. Por tanto, sí que estaría, sería posible esta legitimación.
Uh-huh. Efectivamente. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo, Javier Morales.
Hoy no ha habido sanciones económicas.
Mira, no me había dado cuenta, es verdad. Es verdad, un día que hablamos sin sancionar. Bueno, seguro que algo se nos ocurre.
No todo es multar en esta vida.
Bueno, no todo es multar, pero para evitar esas sanciones lo mejor es estar bien informado y saber lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Así es que para eso estáis ahí los expertos. Javier Nogroles, Tic Tac Gatos, Quick LOPD. Que no digo, no suelo decir el nombre de la empresa. Y, oye, ya que nos van a escuchar de todas partes.
Sí que lo dices, Quick LOPD. Lo bueno es el posicionamiento de Tic Tac Datos. Que vas a internet, pones Tic Tac Datos en Google
y ahí sales.
Todos los programas. La primera noticia, todos nuestros programas.
Que eso está muy bien, Javier Nogroles. Muchísimas gracias. Te espero aquí la semana que viene con más noticias en protección de datos. Gracias.
A vosotros.